contacto con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN.
Seguimos haciendo este Ciudadano ADN y como siempre en esta época además recomendamos las posibilidades de panoramas, de talleres, de opciones que nos permitan ocupar nuestro tiempo libre o darle un espacio a nuestras agendas para hacernos crecer, para hacernos mejorar, para hacernos disfrutar. El ocio está entre ellos, la educación también. Y vamos a compartir a esta hora además con una eminencia, voy a decirlo, porque hemos tenido la suerte de cuando ha venido a Chile tenerlo aquí en el estudio, pero hoy día va a ser parte de los talleres de bolsillo que siempre están disponibles. Usted puede mirar la página web, distintas alternativas también. Nos referimos a Carlos González, fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna, que nos va a educar, nos va a enseñar y nos va a orientar tanto a propósito de mitos que muchas veces hay en torno a la maternidad y a la relación con nuestros pequeños. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal?
Hola, encantado, muy bien.
Carlos, bueno, tú viniste en algún momento a hacer una especie de revolución a propósito de la crianza, de los límites, de la autoridad, y por ahí va precisamente la mano de este taller que comienza este viernes 10, desde mediodía y hasta la 1:30 hora de Chile, que se va a extender durante todos los viernes del mes de enero. Cuéntanos un poco, cuál es la, para las personas que nos están escuchando a lo mejor y están interesados, cuál va a ser la línea del taller en general.
Bueno, pues eso, vamos a hablar de los límites de la autoridad de los padres, de las rabietas de los niños, y básicamente pues vamos a explicar que no es para tanto. Es decir, que los niños siempre tienen límites, que los padres siempre tenemos autoridad, pero que no tenemos autoridad porque somos más fuertes o más brutos, tenemos autoridad básicamente porque nuestros hijos nos quieren.
Bueno, de hecho ahí no me haces pensar inmediatamente en el concepto de crianza respetuosa que hace algunos años se instala también y que a veces muchas personas confunden, porque he estado en discusiones entre padres, por ejemplo, de niños pequeños, y alguno dice, bueno, pero tú con tu crianza respetuosa, yo aquí me tiene que hacer caso y si tengo que retarlo, si tengo que castigarlo, lo voy a hacer. El otro le explica, bueno, pero si no se trata de no ponerle límites o no generar algún tipo de castigo, se trata de no golpear, se trata de escuchar, ¿no? ¿Cómo vendríamos a entender hoy día ese concepto?
Bueno, no sé, porque supongo que cuando dicen crianza respetuosa, cada uno está pensando en lo que piensa y no es que el nombre lo tenga nadie patentado para una cosa muy específica. Pero bueno, ¿no? Simplemente que podemos tratar a los niños como personas. Es decir, ¿qué hago yo cuando mi esposa no me hace caso? Pues ni la grito, ni la riño, ni la castigo. Tal vez se lo vuelva a pedir amablemente o tal vez piense, bueno, pues será que no quiere y no digo nada más, no sé. Entonces no es tan difícil, los niños son personas también y es absurdo que pensamos que podemos salirnos con la nuestra y conseguir lo que queremos siempre en cada ocasión de manera absoluta. Nadie puede conseguir eso. Los niños ya nos obedecen muchísimo, es decir, a ver, todos los niños van a la escuela. Yo me acuerdo de cuando yo era niño, a mí no me gustaba ir a la escuela. Si los niños pudieran elegir, pues probablemente no irían. Si los niños pudieran elegir, se pasarían el día jugando. Si los niños pudieran elegir, comerían todo el día dulces. Es evidente que están renunciando a un montón de cosas y obedeciéndonos en muchísimas cosas todo el día.
Carlos, dijiste algo que... muy relevante, ¿no? Que esta obediencia, si se quiere, o este seguirnos, tiene que ver con que los niños nos quieren. O sea, hay un fortalecimiento de ese vínculo para generar lo otro, ¿no?
Exacto. Es que, los niños están deseando obedecer a sus padres.
Exactamente.
Que no siempre obedecen. Bueno, a ver, nos pasa a todos. Es decir, todos nosotros somos buenos ciudadanos y queremos cumplir las leyes. Pero nadie ha estacionado nunca el coche en un sitio prohibido. Nadie ha dejado de pagar algún impuesto pequeñito. A ver, todos queremos obedecer las leyes, pero nadie lo consigue al 100%. Entonces, ponemos sumo cuidado en no asesinar a nadie, pero a lo mejor algún día nos hemos saltado una señal de tráfico. Pues lo mismo pasa con los niños. Tampoco van a asesinar a nadie, pero bueno, algún día van a pisar un charco, algún día van a correr por el pasillo, algún día jugando van a romper algo. Es normal.
Sí. Carlos, y ahí obviamente en este taller también va a estar explícito, pero los niños, sobre todo desde los primeros años, van viviendo etapas bien distintas, que no sé si las conocemos, tenemos que ir adaptándonos a esas etapas. ¿Cómo entender? Porque, bueno, ya es una máxima eso de nadie nos enseña a ser padres, pero sí podemos ir aprendiendo en el camino.
Bueno, eso de las etapas... Hay algunos libros así como especializados por gente seria y tal, y me parece que salían como 15 etapas distintas en los primeros 2 años. Es decir, que prácticamente todo es una etapa. Okay. Entonces y ahora, ¿por qué llora tanto? Pues era la crisis de los 3 meses, pues ahora será la crisis de los 2 años, 4 meses, pues ahora será la crisis de los 5 años y 1 mes. Exacto. Es que es continuo detrás de otro. Ahora, por suerte, nadie nos enseña a ser padres, pero es que tampoco hace mucha falta. Por aquí, por España, mucha gente hace la broma de oye, ojalá los niños vinieran con manual de instrucciones.
Claro.
Y yo siempre contesto, menos mal que no, porque el aparato de vídeo venía con manual de instrucciones en 4 idiomas y jamás aprendí a manejarlo. Entonces... No tenemos quizá experiencia de ser padres, pero todos hemos sido hijos. Todos hemos sido hijos durante muchos años. Claro. Tenemos experiencia. No es tan difícil intentar imaginar qué piensa o qué siente un niño, porque nosotros lo hemos sido.
Estaba vinculando lo que tú estás diciendo con lo que llamamos los berrinches, ¿no? Las rabietas de los niños, este estado como de frustración. Y lo que te consulto es como... si esa frustración es con el niño o niña, o es más bien la frustración del adulto, ¿no? De no saber cómo afrontarla y abordarla.
Bueno, los niños tienen rabietas porque no saben hacerlo mejor. Es decir, son niños pequeños. El mismo niño que tiene una tremenda rabieta porque quiere un helado a los 3 años y a lo mejor se queda sin helado. Y es más, si la rabieta es fuerte, pues en muchas familias le van a retar, le van a ridiculizar, ay, qué vergüenza, llorando como un bebé, incluso puede que se lleve un bofetón. A ver, si supiera otro método, no haría eso, que es tan poco efectivo. Dentro de unos años aprenderá a hacerlo mucho mejor y después de haberse quedado a los 3 años sin helado, a los 15 años conseguirá la PlayStation sin rabieta.
Oye, ¿y cómo es el consejo, Carlos, para los adultos, ¿no? Porque a mí me pasó, no alcanzó a hacer rabieta, pero el Victorio me dijo el otro día, heladito, me demoré 2 segundos en ir a comprarle un helado, no pude con mi alma. Y a veces, que es mi sobrino nieto, digamos, ¿no? Obviamente no creo que haya sido muy feliz para los padres, ahí son los errores nuestros, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, no sé, se conversa con los niños, uno se agacha y los escucha, trata de entender? ¿Cómo es la recomendación por ahí?
Bueno, a ver, algunas rabietas se pueden evitar con diplomacia.
¿Ya?
Es decir, en vez de que te he dicho que helado no y no y calla de una vez, pues se le puede decir, ay no cariño, un helado no porque es que lleva mucho azúcar y no son buenos para la salud. Mira, si quieres, no sé qué. Y muchas veces conseguimos evitar algunas de las rabietas. No todas, porque unos que son niños que van a tener rabietas. Entonces, pues... lo que hay que tener bien claro es que cuando tu hijo tiene una rabieta, lo está pasando mal. Yeah. Hay quien cree que es que fingen, por Dios, los niños no saben. Es decir, en la obra de teatro de fin de curso de las escuelas, solo van los padres y los abuelos. Aunque sea gratis, nadie va a ver una obra de teatro de niños si no están sus hijos, porque es que lo hacen mal, pobrecitos.
Claro, no. Pero incluso se piensa que los niños a veces son manipuladores.
Bueno, según a que llames manipulador, claro, porque no sé si allí la legislación usa la misma terminología, pero aquí para trabajar en un restaurante tienes que tener el carnet de manipulador de alimentos.
Ah, no, bueno, sí, claro. Claro, pero entonces, en el sentido como de controlador.
Yo a este restaurante no vuelvo porque son unos manipuladores. Pues claro, son unos manipuladores, pues sí, la manipula. Es que manipular es eso, manipular es hacer cosas con las manos. Entonces, los bebés no pueden hacer cosas con las manos. Un bebé no puede llevarse la comida a la boca, no puede vestirse, no puede limpiarse el trasero. Necesita que los adultos lo hagan.
Claro.
Entonces, el bebé manipula mentalmente a los adultos para que los adultos con sus manos manipulen las cosas que el bebé necesita para sobrevivir. Y por eso cuando tiene hambre llora, cuando tiene frío llora, necesita que le hagan cosas. En ese sentido nos manipula. Ahora, si por manipular entendemos, está trazando un plan maléfico para hacerse dueño del mundo y
no va por ahí. Y ante eso también, Carlos, el tema que tenga que ver con premios, por ejemplo, con estímulos, ¿no? Incluso con castigos.
Bueno, a ver, los premios y los castigos es que está científicamente demostrado que no funcionan. No funcionan en niños y no funcionan en adultos. No modifican la conducta. Pero aunque funcionasen, a mí personalmente no me gustarían, aunque funcionasen. Es que además sabemos que no funcionan. Sí. Se han hecho numerosos estudios, tanto con niños como con adultos. Pero es que, aunque funcionasen, no me parecen éticos. Es decir, una buena persona no hace el bien esperando recibir un premio. Claro. Una buena persona hace el bien porque eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer. Hasta el Evangelio lo dice, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Es decir, no estás alardeando de tus buenas obras. Que quiero mi premio. Sí. Y una buena persona no se abstiene de hacer el mal por temor a un castigo. Un ladrón que no roba en la puerta del banco porque sabe que hay cámaras, pero que sigue a una ancianita a un descampado y allí sí que la roba, ese no es una persona honrada, es un ladrón cobarde.
Exacto.
Yo no educo a mis hijos para que sean ladrones cobardes. Yo no me educo a mis hijos para que tengan miedo al castigo, pero cuando saben que no hay castigo, pueden hacer lo que quieran. No, es que no hay castigo, es que esto no se hace porque esto está mal y ya está, no hace falta castigo.
Sí, y el ejemplo es súper importante. Carlos, vamos a pedirte un minutito para hacer un pequeño alto en la conversación porque tenemos noticias de último minuto desde el Congreso Nacional con Juan Espinosa, que estábamos esperando. Juan, estamos contigo.
Sí, ha comenzado la esperadísima sesión de la Comisión de Trabajo, donde en el Senado se retoma la discusión de la reforma previsional. No vamos a tener mayores detalles y reacciones hasta las 2 de la tarde, pero en la previa de este inicio, el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Juan Antonio Coloma, ha confirmado que hoy se va a abrir durante la tarde el periodo de ingreso de indicaciones de la reforma y que este periodo se va a extender hasta el lunes y que el miércoles de la próxima semana va a votarse en la Comisión de Trabajo la reforma previsional. De esta forma, entonces el proyecto podría estar ya disponible para ser votado por la Sala del Senado en 2 semanas más y luego debería seguir su camino por la Cámara de Diputados. Pero resulta relevante hacer este detalle porque desde marzo que estamos esperando que la Comisión de Trabajo pueda votar la reforma a las pensiones, y eso lo ha confirmado el senador Juan Antonio Coloma, ocurrirá el próximo miércoles a esta misma hora. Muchachos.
Bueno, a lo mejor se va a cumplir un año para que sepamos si efectivamente es el proyecto de ley o no, porque claro, pero por lo menos ya se despacha desde la comisión. Esperemos, antes de que sea proceso de receso legislativo, también tener la primera votación y luego en marzo ya poder retomar para que esto avance definitivamente. Gracias, Juan. En el mediodía, en ADN, por supuesto, Juan, tendremos todos los detalles de esta confirmación hecha por el senador Coloma. Retomamos nosotros la conversación con el pediatra Carlos González, fundador, presidente de la Asociación Catalana de Prolactancia Materna, que además va a hacer este taller de bolsillo todos los viernes, a partir de este viernes, de manera online para quienes nos están escuchando. Carlos, hablábamos recién de los límites, de las rabietas, pero ahora revisándonos además respecto a la responsabilidad que implica nuestra autoridad, la manera que se ejerce, vi que aquí hay un capítulo especial, ¿no? ¿Cómo podemos aconsejar y cómo podemos adelantar algo de lo que ahí se va a tratar?
Bueno, hay que saber que la autoridad de los padres tiene una responsabilidad. Si es que lo dice hasta Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, no, la autoridad de los padres no consiste en le digo al niño lo que tiene que hacer y me pongo a ver la tele y ya lo hará. Y si no lo hace, ya le castigaré. La autoridad de los padres consiste en apaga la tele, haz caso de tu hijo y dile lo que tiene que hacer. Entonces, que bueno, como comentabas antes, que algunos padres confunden esto del respeto con la desidia. No estoy diciendo que el niño no tiene que ir a la escuela o no tiene que lavarse los dientes o puede pegar a su hermana si quiere. No, lo que estoy diciendo es que tú tienes que estar allí para decírselo. Es decir, no puedes decirle lávate los dientes todos los días y no volverte a ocupar. Cada día tienes que ir a decirle, cariño, tienes que lavarte los dientes, cariño, tienes que lavarte los dientes. Se lo tienes que decir, si no, no lo va a hacer.
Claro. Es ir ayudando a generar hábitos, a crecer y a formarse finalmente como dos personas.
Sí, porque, y al final, claro, los niños pequeños sencillamente son incapaces de recordar. Es decir, es que le dije que tenía que lavarse las manos cada día y no se las lava, es tan absurdo como si un maestro de escuela dijera, es que la semana pasada les enseñé a multiplicar y no multiplican. En la escuela te pasas años multiplicando, años, porque el maestro sabe perfectamente que no te vas a acordar porque te lo dijo un día. Hay que hacer años de práctica. Entonces, los niños es igual, hay que hacer años de decirle, espera en la calle antes de cruzar, que salga el semáforo verde, lávate las manos antes de comer, lávate los dientes, no pegues a tu hermano, no le quites el juguete a este niño. Son años y años y años de estar ahí pendientes y ejercer tu autoridad. No puedes desentenderte del asunto. ¿Y hasta cuándo le tienes que decir que se lave las manos? Pues hasta que te sientas ridículo porque es tan grande que ya no se lo vas a decir. ¿Y entonces se lavará las manos? Pues a lo mejor sí y a lo mejor no.
Exacto.
¿Y entonces cuándo se lavará las manos? Pues como tú, cuando tenga hijos.
Qué complejo de pronto asumir eso, esa responsabilidad.
Qué complejo, pero qué interesante es eso. El todo lo que sea necesario, nomás. O sea, de pronto uno se embroma, se enreda, ¿no? En situaciones que bueno, que son parte de, ¿no? Hasta que sea necesario. Ese quedé muy, muy, muy pendiente con el vínculo que tú mencionaste, Carlos, al comienzo, ¿no? Que todo esto, al final, sumando, restando, tiene que ver con el fortalecimiento de ese vínculo. O sea, de una especie de adhesión, ¿no? De seguirte porque te quieren y porque te creen, sí. Además, ¿no?
Porque bueno, te creen. Es que los niños quieren con locura a sus padres. Y incluso los niños maltratados, yo lo he visto con mis propios ojos como pediatra. Un niño con quemaduras de cigarrillo que decía, es que me porté mal. Que no decía, es que mi padre es un desgraciado. No, es que me porté mal. Sí. Los niños pequeños, a los niños mayores a veces se les abren los ojos, ¿no? Pero los niños pequeños siempre quieren a sus padres, por mal que lo hagan. Entonces, la cuestión no es cómo conseguir que mis hijos me quieran, la cuestión es si voy a querer pasar el resto de mi vida sabiendo que mis hijos me querían, pero yo no me lo merecía, o si voy a intentar hacerme merecedor de ese amor que me están dando.
Qué necesarias las reflexiones, tanto que tenemos que aprender y tanto que nos pueden guiar precisamente profesionales del área. Por eso queremos agradecer a Carlos González, pediatra, fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna, y recordarles a todos que en talleresdebolsillo.cl están todos los detalles de este taller con Carlos, que va a ser todos los viernes de este mes de enero y que parte este viernes a partir del mediodía aquí en Chile. Carlos, como siempre, muchas gracias, que estés muy bien.
Gracias, Carlos, un placer.
Hola, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, y antes de